no paran de crecer.
Como viene ocurriendo en los últimos días, ya desde hace aproximadamente 2 semanas, los números en Bolívar respecto de COVID marcan que los pacientes recuperados, la cantidad de pacientes recuperados, diariamente le gana a la cantidad de pacientes contagiados, lo que es un indicador muy bueno porque permite ir reduciendo la enorme cantidad de casos activos de COVID que todavía hay en nuestra ciudad. En el caso de ayer viernes, de 147 muestras analizadas en el laboratorio de biología molecular municipal, 37 arrojaron resultado positivo, lo que da un índice de positividad del 25%. Recordemos, porque no tenemos que olvidarlo, hubo días, los más negros días de la pandemia en Bolívar, tuvimos un índice de positividad que incluso un día creo superó el 50%. Así entonces los números, 147 hisopados ayer, 37 casos positivos, los casos activos caen a 671, lamentablemente ayer también falleció por COVID una persona de 80 años en este caso, que eleva el índice de fallecidos a 121. Aquí hay otro dato también que quizás no le prestamos tanta atención como los médicos, y ahora vamos a hablar con la doctora Calegari, que es fundamental porque tiene que ver con el panorama en el hospital, que en algún momento fue desesperante, y creo que no exagero porque hay veces que ese tipo de palabras que en ocasiones suelen usarse con tinte amarillista son las que corresponden. Y digo que de 7 camas disponibles en la unidad de terapia intensiva, hay 4 ocupadas y 3 libres hoy. Y de 48 disponibles en clínica médica respiratoria COVID, hay 29 ocupadas y 19 libres. No olvidemos que durante semanas, acaso más de un mes, esas 48 camas permanecían ocupadas. En un tiempo en el que avanza la campaña de vacunación, en un tiempo en el que se ha anunciado desde el gobierno provincial que los mayores de 60 años van a poder vacunarse en forma libre sin ningún tipo de trámite previo, esto por supuesto va a ocurrir también en Bolívar, ya está habilitada esa opción. En un momento en el cual el gobierno de la provincia anunció ayer la adquisición de 5 millones más de vacunas de origen chino de una sola dosis, que según aseguró el gobernador, en un 68% aproximadamente previene el contagio y en más de un 90% previene la enfermedad grave de COVID. Estamos, como te decía, en comunicación con la doctora Mariana Calegari, que forma parte del equipo de salud que se desempeña en el hospital, a quien saludamos y por supuesto le agradecemos su disposición de ser parte de este viaje de sábado. Mariana, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo estás viviendo estos días? ¿Hay algo de alivio ahora o la situación sigue siendo muy similar desde el lado del que lo vive como ustedes, ¿no? En el corazón de la lucha contra el COVID, con relación a lo que ocurría hace un mes?
Mira, sí, realmente hace una semana te diría que estamos empezando a tener menos ocupación de cama en lo que es la COVID. Eso obviamente nos da un pequeño respiro. Veníamos de semanas, como vos recién contabas, de semanas muy intensas, con todas las camas ocupadas, incluyendo gente en espera en hall respiratorio o en la guardia para internarse, porque no teníamos disponibilidad de cama. Y sobre todo de esos pacientes tan críticos y con esas semanas que tuvimos donde tuvimos bajas muy importantes, que bueno, que todos ya estamos conociendo y donde nos impactaron desde todos los aspectos, ¿no? Por ser gente muy joven, por ser también gente muy allegada a todos nosotros, inclusive un compañero de trabajo. Entonces realmente fueron semanas muy agobiantes. Por suerte estamos como teniendo una especie de respiro, pero también somos muy realistas en el sentido de saber que esto sabemos que no se va a sostener. Este es realmente un pequeño respiro que estamos teniendo, pero lo más probable es que tengamos semanas nuevamente complicadas, ¿no?
¿Por qué?
Ya sabemos que esto no termina acá.
¿Por qué es más probable que vuelva a subir la ola?
Y porque, acuérdate que todavía nos espera transitar todo el invierno.
Sí.
Y en el invierno la realidad es que uno está más guardado, se ventilan menos las casas, o sea, uno está en espacios más reducidos, y esto lo estamos viendo en otros países también, ¿no? Digamos,
sí,
en sus épocas de invierno no mejoraba la situación, sino que volvía a complicarse. Entonces sabemos que este pequeño respiro que estamos teniendo es esto, un pequeño respiro.
Sí, recordemos también
que
hay algo de lo que no se está hablando mucho, y a veces con aquello que tiene que ver con el COVID parece que se empezara tarde a ver algunas cuestiones, o que algunas medidas se tomaran tarde, o que se tomara conciencia tarde, y esto es un poco así porque por algo estamos como estamos. ¿Y a qué voy? A que en este momento se ha empezado a hablar en el mundo, y a mi criterio en la Argentina no se está hablando con la insistencia que habría que hablar de esta tristemente ya famosa variante india del COVID, que podría llegar acá. Y que parece que no se quiere hablar de eso porque no se quiere dar malas noticias, suficientes malas noticias hay. Pero digo, el peligro de que la variante india ingrese al país lamentablemente está, y si esto sucede no habremos combatido todavía la segunda ola cuando ya tendremos encima una tercera. Lamentablemente hay que alertar al respecto. Yo no estoy afirmando nada, simplemente estoy alertando, porque si algo nos obliga a estar alertas es el COVID. Creo que eso lo tendríamos que haber aprendido ya.
Mira, yo creo que lo que estamos aprendiendo, porque tampoco se sabe, es cuán efectivas son las vacunas en las distintas variantes, ¿no? Digamos, esto es algo que se está analizando a nivel mundial y donde todavía no tenemos una respuesta demasiado certera. Entonces, la realidad es que hoy puede ser la cepa india la que nos puede llegar a complicar, y no sabemos si después va a haber otra, y así sucesivamente. Como vos decís, no es como para marcar algo negativo, pero es para tomar también un poco de conciencia. Yo a veces lo que noto es que, si bien la vacuna es una excelente herramienta, no va a ser algo definitivo, digamos, ¿no? Vamos a tener que seguir teniendo esto que a lo mejor podemos llamar como un respeto social, ¿no? El respeto de los síntomas, cuando yo tengo síntomas, si soy contacto estrecho. O sea, esas son cosas que hay que seguir sosteniéndolas. Yo a veces me preguntan, pero si ya estás vacunado, ya está, tenés las dos vacunas, ya está. No, ya está nada. La vacuna es una herramienta más.
Claro, yo no sé si lo hablaba con vos o con quién o con algún colega tuyo, esta cuestión que aparece ahora, ¿no? Que mucha gente ya vacunada se relaja y quizá contagia a alguien que no tiene aún ningún tipo de cobertura, ¿no? Es como que los no vacunados también se tienen que cuidar de los vacunados. Parece un contrasentido, pero es un poco así.
Y así todo, Chino, los vacunados nos contagiamos igual.
También se contagian, y puede ocurrir, porque esto es nuevo y no está todavía investigado y analizado en profundidad. Puede haber un contagio grave de algún vacunado también, lamentablemente, hay que decirlo.
Mira, como todas las vacunas, no la vacuna del COVID, como todas las vacunas están diseñadas para disminuir las probabilidades de las complicaciones graves, ¿sí? Disminuir las probabilidades, tampoco te pone en un riesgo cero, ¿sí? Entonces, por eso creo que, de hecho, esta semana también se ha dado público conocimiento en los noticieros que hubo creo que una enfermera que bueno, dio la noticia como que había fallecido teniendo las dos vacunas para COVID, digamos, ¿no? La realidad es que uno disminuye las probabilidades de complicación en un rango realmente significativo, pero no te pone en riesgo cero. Entonces, la realidad es que todo el resto de las medidas que debemos y venimos teniendo, tenemos que seguir teniéndolas.
Claro.
Ya te digo, viste, la vacuna es una herramienta más, hay que tenerla porque es fantástico.
Sí, aquí estamos hablando exactamente a favor de la vacuna, pero no estamos diciendo también, cuidado que la solución no es tan automática como me vacuno Y ya está. Acá me aporta, exacto, Jorge, que hay dos casos detectados de la variante india de COVID en Ezeiza, y esto puede ser, y ojalá que me equivoque, ojalá que esté hablando desde la inocencia y desde la ignorancia también, inclusive, no prospere esta variante en la Argentina, pero hay que estar preparados, ¿no?
Es que yo creo que el creer que no nos va a tocar nos va a poner en aún una situación peor.
Tendríamos que haberlo aprendido eso ya, ¿no?
Todo va a volver. Todo va a venir. Antes, después, más dentro de un mediano o largo plazo, pero todo va a llegar. Y esa variante en algún momento lo vamos a tener también. Entonces, creer que no nos va a llegar nos pone en una situación de irresponsabilidad social aún mayor. El creer que no voy a pasar por eso. Y lamentablemente, nos va a llegar.
¿Ves una salida a todo esto? O cómo te lo pregunto de otra manera, ¿cómo imaginás el futuro? ¿Cómo imaginás que va a ser diciembre del 2021? Y hablemos puntualmente de Bolívar.
Mira, creo que uno siempre trata de armarse de la esperanza, ¿no? Creo que si uno no tiene esperanza, uno no puede salir. Creo que en ninguno de los aspectos de la vida puede salir si no tenés esperanza. Pero creo que esa esperanza sería aún mayor si uno empieza a ver responsabilidad y respeto social.
¿No se mejora en ese plano? ¿No hay una mejora? ¿No se toma conciencia? ¿Cómo lo ves?
Yo desde el lugar que trabajo todavía seguís escuchando cosas que no los podés creer. Gente que recién consulta para un hisopado después de 10 días de haber estado con síntomas y habiendo sido contacto estrecho de alguien, un hijo, un padre o algo, y que no se quiso por las dudas que. Sí. Entonces todavía, viste, a esta altura de la pandemia te cuesta escuchar eso.
¿Seguís viendo eso hoy?
Sí, hoy 12 de junio. Hoy 12 de junio lo seguís escuchando. Entonces eso cuesta, viste, porque si un año y medio en pandemia hemos perdido gente, creo que Bolívar, como todas las ciudades chicas, nos permite conocernos todos. Si bien yo no soy bolivarense, yo hace 12 años que ya estoy acá y ya me siento parte y conozco. Y realmente conoces a las personas que han fallecido, conoces sus familias, conoces su... Y eso pega, y pega muy fuerte. A lo mejor en las ciudades grandes eso pasa más despersonalizado.
Sí.
Pero
sí,
realmente te cuesta, ¿viste? Es decir, no entendemos que todavía está pasando esto, que mañana te toca a vos, o de repente tuviste un amigo que se internó con neumonía bilateral y cuando salió lo viste jodido, porque no era la misma persona, sí, que cuando entró, porque le lleva mucho tiempo recuperarse. Entonces, escuchar esas cosas después de un año y medio realmente te preocupan como personal de salud o hasta socialmente, ¿no? Porque decís, esto es respeto social.
Sí, ayer hablaba con un colega tuyo y me decía que hay situaciones y rostros que no olvidará en su vida. Gente joven que él conocía, un médico es esta persona, que él conocía de la ciudad, de la calle, y que resulta que no está más. Gente que dejó tal vez niños pequeños, niños que los necesitaban, ¿no? Que no habían terminado ni de aprender a comer solos prácticamente, y que iban a tener que llevar esa ausencia tan prematura toda su vida, y que eso a él, y te pasará a vos, lo afectaba muchísimo, 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 porque nadie te ha preparado para eso, por más médico que seas.
Sí, eso nos impacta mucho. Este año, con estas pérdidas de personas jóvenes, con... ya te digo, ¿no? Conociendo sus historias, realmente nos pega mucho. El fallecimiento de la persona joven al personal de salud le pega muy fuerte. Porque no es lo mismo cuando fallece alguien de 90 años, más allá de que obviamente es una pérdida y uno no está menospreciando esa vida, ¿no? Pero es distinto, esa persona ya vivió, ya tuvo una vida, a que fallezca alguien como por ejemplo, y no pudo llegar a conocer a su bebé recién nacido. Esas cosas impactan y mucho, porque uno pone todo para tratar de sacarlos adelante, y realmente que no poder lograrlo es una especie de sentimientos encontrados, ¿no? Mm. Es muy fuerte.
Sí. ¿Qué te sostiene, Mariana, vos? ¿Cómo haces para continuar en la pelea cuando, al igual que la gran mayoría, por no decir todos y todas tus colegas, en algún momento, o más aún, todos los días, en algún momento, te dan ganas de decir, ya está, abandono esto?
Y porque tenés mucha gente que realmente hace las cosas bien, y bueno, y uno la vocación de esta, más allá de que a uno le da bronca toda esa irresponsabilidad social de algunos, no son todos, tenemos esa vocación de meterle para adelante y sacar al paciente. Independientemente de lo que haya hecho, ¿no? Pero bueno, cuesta.
Sí, ¿te permitís llorar así cuando llegás a casa? ¿Cómo te sacás semejante estrés diario de encima para el otro día más o menos estar entera para iniciar una jornada más?
Y mira, la realidad es que este año a mí personalmente me ha puesto muy lábil. Sí, yo de repente estoy hablando situaciones comunes, qué sé yo, y se me pone un nudo en la garganta y me cuesta seguir. Y a veces son cosas banales, ¿sí? O sea, cosas que decís, ¿por qué estoy llorando?
Claro, estás, bueno, al límite.
Sí, estamos al límite todo el tiempo. Y sí, obviamente llorás, pero automáticamente decís, bueno, hay que seguir para adelante.
Claro. Imagino que también le llega el respaldo de toda esa gente que creo, y sobre todo quiero creer que es la mayoría, que, entre comillas, hace los deberes, ¿no? Y que es una mayoría silenciosa que a veces queda bajo el ruido que hace esa minoría intensa responsable de llevar las cosas a este punto, porque cuando unos no quieren, todos no pueden. Parafraseo a Menotti cuando decía, y lo he dicho ya en este programa, Menotti decía que cuando un equipo no quiere, dos no pueden. Acá cuando unos pocos no quieren, no puede la sociedad, pero supongo que la mayoría, vamos a creer que es la mayoría silenciosa que hace los deberes, de alguna manera les hace llegar un respaldo y un afecto que les permite seguir. ¿Lo sienten a eso? ¿Es así como lo estoy diciendo?
Sí. La realidad, hay mucha gente agradecida, sí, pero bueno, a veces realmente las pérdidas pesan más y nos cuesta eso, ¿viste? Pero sí, obviamente hay mucha gente. De hecho, a mí personalmente a veces encontrás un mensaje en el celular de WhatsApp, y me pasó el otro día, me llegó un mensaje de alguien que habíamos tratado y realmente no lo podía terminar de leer, que estaba llorando, porque te emociona.
Sí, claro.
Pero seguro. Sí, qué sé yo, creo que esto es muy importante. Realmente uno haga las cosas para que la gente nos aplauda, pero realmente el cariño, el afecto, la palmada en la espalda, obviamente nos fortalece.
Bien, Mariana, te agradezco muchísimo, te agradezco por estos minutos y te agradezco a vos y en tu nombre a todo el equipo de salud de Bolívar por el enorme compromiso y el esfuerzo y hasta el sacrificio. Nunca me gustó esa palabra, pero hay veces que cabe, que vienen haciendo desde hace ya un año y medio prácticamente en medio de un horizonte que, para decir las cosas como son, no se termina de despejar. Un fuerte abrazo, gracias por todo y hasta cualquier momento. Ojalá que tengamos una charla en un marco mejor.
Gracias. ¿Me dejas decir algo?
Sí, adelante.
Yo lo que quisiera, a lo mejor a través tuyo, es el fin de semana que viene es un día importante, creo que para la mayoría, porque es el Día del Padre, ¿no? Pero no nos olvidemos de cuando vayamos a pasar el Día del Padre, de tener respeto social.
Claro. Sí, en lo doméstico se viene el Día del Padre. Aflojemos con la juntada, porque puede haber un pico en la semana siguiente.
Sí. Lo vamos a ver después de los 15 días del Día del Padre.
Claro. Bueno, buen pedido.
Respetemos eso.
Buen consejo, seguro. Mariana, gracias.
Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, chao.